Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en las redes sociales como @cibercrimen y pueden llegar a seguir todas las redes sociales de este podcast, ya sea en Twitter, Facebook, la página, donde lo que yo espero es de que nos puedan llegar a estar comunicando que les gustó, que no les gustó, qué quieren que veamos en los próximos episodios. Al final de cuentas, pues sí, ya llevamos más de 10 años haciendo este podcast y lo que queremos llegar a saber es que nos están escuchando. El día de hoy tengo un invitado que ya había escuchado hablar de él. No había tenido la fortuna de estar en ningún evento ni ninguna reunión y tuve la oportunidad, gracias a un amigo en común, un grupo que estamos trabajando, el poder llegar a platicar con él en una mesa de trabajo. Y que decidí, pues, contactarlo. Y, pues, muy buena onda, me recibió mis mensajes, me respondió, platicamos, y ahora estamos aquí en Crimen Digital. Daniel Soto, desde Chile, bienvenido a Crimen Digital.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación.
No, al contrario. Daniel, pues, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que a mí me ha tocado el acercarme, por lo que he llegado a hacer con diferentes autoridades, pero que yo creo que nos permitirá llegar a entender y abrir un poco más la mente con respecto a este tema. Y el tema es cooperación internacional, pero como lo hacemos aquí en Crimen Digital, antes de empezar a platicar de este tema, pues ayudamos a conocer a Daniel Soto. ¿Cómo es que empiezas en este mundo? ¿Qué es lo que haces? Y una de las preguntas que a mí siempre me gusta hacer, ¿cómo empiezas a aprender este tema de los delitos informáticos en tu caso?
Sí, bueno, Andrés, yo soy abogado, soy de Chile y trabajo actualmente en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Chile. Toda mi carrera la he desarrollado acá, a partir hace varios años ya atrás, como del 2003, 2004 aproximadamente, y me desempeñé como fiscal, abogado, asesor, etcétera, hasta actualmente el cargo donde trabajo, que es en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Esa es como mi función, donde ahí trabajo como abogado asesor. Ahora, en cuanto a lo que tú me planteas de cómo ingresé al mundo digital, cuando tú me invitaste, la verdad es que me puse a pensar años atrás, ¿eh? No sé si seremos de la misma generación o no, a lo mejor eres un poco menor que yo, pero recuerdo, no sé si tú usabas los Atari. Entonces, desde ahí comienza mi periplo con el mundo digital, cuando tenía un Atari 800XL, en ese tiempo con una disquetera, que era poco común, y con una impresora. Y tanto es así que mis papás me contrataron una profesora de BASIC. No sé si recuerda eso.
Claro, yo más o menos, alrededor de aquellas épocas ya tenía una Printaform o una Commodore 64, también de que guardabas la información en un cassette, ni siquiera había los discos rígidos, ni tampoco los discos flexibles. Y una época fascinante, ¿no?, para la tecnología.
Exacto, entonces ahí partí, principalmente con los juegos, aprendiendo esto de BASIC, que claramente no tiene ninguna utilidad al día de hoy, y avanzando un poco, y de hecho cuando tú me invitaste, después me puse a pensar, y claro, por ejemplo, en la universidad ya obviamente yo ya tenía internet, pero el uso del correo electrónico tampoco era tan masivo. Después yo estuve estudiando, recuerdo, en Holanda, hice mi máster el año 2009-2010, donde en ese tiempo obviamente teníamos internet, era muy de mucho uso, pero por ejemplo no teníamos WhatsApp, y te estoy hablando hace 10 años atrás. Entonces, es increíble cómo ha avanzado la tecnología, y eso también se percata y uno se da cuenta cómo incide también en los fenómenos delictuales. Y es ahí donde llegamos al tema de cooperación internacional y donde entro yo a trabajar en esta unidad, en un primer momento trabajando temas de cooperación en general, pero ya hace un par de años directamente enfocado en el tema de evidencia digital, proveedores de servicios de internet, y también tuve el privilegio y la gran oportunidad de formar parte de la Comisión de Chile para el grupo redactor del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest. Por lo tanto, estuve trabajando casi 2 años en esos temas, por lo tanto ha sido una tremenda experiencia.
Obviamente yo creo que la tecnología y el poder haber utilizado la tecnología desde épocas jóvenes, como muchos de nosotros lo hicimos, pues te presentó una ventaja contra los demás abogados, ¿verdad?
Sí, claro. Y de hecho era uno de los temas cuando parte la reforma procesal penal en Chile, que partió el año 2000. De hecho, la mayoría de los fiscales éramos fiscales muy jóvenes, yo tenía 25 años. Y se prefirió también un poco para este cambio de paradigma, para cambiar este sistema, digamos, que tenía que sacarse todo un switch de la cabeza de un sistema antiguo a gente nueva que venía con de cero, digamos. Entonces, claramente eso es sumamente importante.
Y es un tema súper interesante. A final de cuentas, hemos platicado en otros podcasts o en algunos de los eventos donde he estado que puedo llegar a participar en Chile, tanto con los carabineros como con la Policía de Investigaciones o la famosa PDI, en algún momento también juntas con la Fiscalía. Y es importante, yo creo que empezar con esto, ¿no? Obviamente estamos hablando de la Fiscalía. La Fiscalía, como muchas otras fiscalías alrededor de América Latina, tiene las funciones muy definidas, pero simplemente para que los que nos están escuchando puedan llegar a entender cuál es la diferencia entre los carabineros, la Policía de Investigaciones o la PDI y la Fiscalía, ¿cómo podríamos llegar a explicarlo?
Sí, claro, en Chile, y entiendo también que en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la fiscalía o el fiscal está a cargo de la investigación, o sea, es quien dirige la investigación. Y al menos en Chile, las policías son ayudantes del fiscal, digamos. O sea, el fiscal dirige la investigación y la investigación se realiza a través de las policías por las direcciones que da el fiscal. Entonces, cada vez que se inicia un delito o un caso o una investigación, el fiscal instruye a las policías y ellas son las que ejecutan la investigación propiamente tal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un robo que ocurrió en un domicilio, van a llamar al fiscal, el fiscal instruye que vaya tal policía y es la policía la que va al terreno y toma las huellas y entrevista a testigos, etcétera, como una primera oportunidad. Y eso ellos le reportan al fiscal. Y el fiscal va dirigiendo esta investigación y va ordenando las diligencias. Eso en términos generales.
Sí, que obviamente difiere esto entre países, porque a veces no tienen las facultades de investigación, a veces obviamente el fiscal a lo mejor tiene las facultades de poder llegar a encaminarla, pero no permite que las policías o que los entes especializados puedan llegar a definir cuáles son los pasos a seguir, simplemente están siguiendo órdenes muy puntuales. Digo, es parte de lo que me ha tocado ver en América Latina. Ahora, tú estás en un área muy específica, cooperación internacional y extradición.
Correcto.
¿A qué le llamamos eso?
Es un tema que es muy interesante poder aclarar, ¿eh? Porque de hecho la gente en general no lo comprende y a lo mejor con un ejemplo te puedo ayudar. Por ejemplo, si vemos este mismo caso, un robo, la mayoría de los delitos que investiga la fiscalía son delitos que se cometen en un país, ¿no es cierto? Entonces pongamos en el caso de un robo. En una ciudad de tu país, alguien roba, se inicia una investigación penal y el fiscal con la policía y dependiendo del país, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que tú aclaraste recién, va a empezar esta investigación. ¿Para qué? Para reunir evidencias. Y generalmente estas evidencias están en tu mismo país, ¿no es cierto? Entonces, ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa si ahora le agregamos un elemento extra? Y resulta de que, pongamos algo súper sencillo, esa persona que cometió el delito de robo es un extranjero y por lo tanto tú necesitas obtener, por ejemplo, información en su país de origen, antecedentes penales, si él tiene criminal records, antecedentes penales o historia de filiación. Para eso tú ya vas a tener que recurrir a otro país para pedirle información. Y ahí entra la cooperación internacional, cuando una investigación en un país requiere evidencia que se encuentra alojado, que se encuentra en otro estado, ¿ya? Entonces, en ese caso, la única forma de pedirlo es por las vías formales de cooperación internacional. ¿Ello por qué? Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una frontera limítrofe con Argentina, por ejemplo, que tenemos prácticamente todo el país está colinda con Argentina. Un fiscal no puede llegar y cruzar la frontera a recoger algo que está en el otro estado. ¿Por qué? Porque eso significa que está vulnerando la soberanía de ese estado. Por lo tanto, cualquier evidencia que un fiscal en Chile requiera de Argentina, por ejemplo, por mucho que esté al lado de la frontera, no puede llegar y cruzar, sino que tiene que hacerlo con los mecanismos oficiales, principalmente para resguardar y proteger la soberanía del Estado. Ese es más o menos el concepto de cooperación internacional.
Y obviamente hay casos donde, pues a pesar de que hay cooperación, a pesar de que hay estos protocolos, no siempre te van a entregar lo mismo entre los diferentes países donde pudieras llegar a requerirlo? Es decir, ¿cada país tiene como sus reglas de esta cooperación internacional o si son generales?
Hay que distinguir, por ejemplo, para eso están las convenciones internacionales o tratados internacionales sobre cooperación o asistencia legal mutua, y justamente esas convenciones lo que tratan es de regular, ¿no es cierto?, la forma de intercambio de información y que en general las maneras en que tú las puedes pedir y que te pueden entregar. En general, tú puedes pedir todo al otro estado, ¿ya? Cualquier diligencia. Pero esa solicitud se va a regular de acuerdo a la legislación del otro estado. Y ahí viene lo que tú señalas. Entonces, probablemente en un delito común y corriente donde yo le estoy pidiendo antecedentes penales, no voy a tener ningún problema. Pero, por ejemplo, si ya entro a temas más delicados y un poco más investigaciones más complejas, por ejemplo, investigaciones de delitos económicos, puede haber un estado que, de acuerdo a su legislación, no levanta el secreto bancario de acuerdo a determinados requisitos. Y pudiera negarte la entrega de esa información porque, de acuerdo a su legislación, no procede. Entonces, claro, como tú bien dices, tenemos una regulación internacional a través de tratados internacionales, pero la ejecución también depende de lo que diga la legislación de ese estado. Pero hay un tema también, perdona que te interrumpa, que me parece súper importante, porque habitualmente he escuchado algunas veces en algunos foros de que los usuarios del sistema o los fiscales o jueces piensan que si no existe un tratado internacional, yo no le puedo pedir cooperación al otro estado. Y eso no es tan efectivo, porque si no hay tratado internacional, incluso yo puedo recurrir a principios internacionales como el de reciprocidad. Yo no tengo tratado con un país X, pero le pido que me ayude en virtud de la reciprocidad. ¿Y eso qué significa? Que si me ayuda, es súper simple lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero que si me ayuda, yo el día de mañana también le voy a ayudar. Es un poco eso el concepto. Y es factible hacerlo, y nosotros tenemos experiencias exitosas con países que hemos tenido tratados, pero que recibimos ayuda igual.
Obviamente, lo que estamos buscando, y como tú bien lo comentaste con esta cooperación internacional, es poder llegar a hacernos de esas evidencias que nos permitan llegar a seguir el procedimiento o el proceso legal en cada uno de nuestros países. Y después viene la parte de la extradición, que lo comentabas también dentro de las actividades que tú realizas. Para aquellos que no saben qué es la extradición, ¿cómo se los podemos llegar a explicar de una forma sencilla?
Claro, mira, la extradición es lo siguiente. Si una persona, volvemos de nuevo, comete un delito, voy a poner de mi país, digamos, yo estoy acá, me es más fácil. Una persona comete un delito en Chile.
Un mexicano como yo va a Chile y comete un delito. No voy a sentir ofendido.
Ya, bueno, porque tú quisiste poner ese ejemplo. Entonces, no puedo, lo siento, no puedo. Tengo que seguir con neutro. Entonces,
sí, neutro.
Me cuesta. Entonces, una persona comete un delito en Chile, X. Ya no estamos, todavía no nos vamos a ciberdelitos ni nada, sino que pongamos a nuestro más sencillo el robo. Y luego esta persona se va de Chile y resulta de que obviamente a Chile le interesa perseguirlo y sancionarlo penalmente. ¿Sí? Pero resulta de que nosotros sabemos que está en otro estado. Yo de nuevo, por el principio de soberanía, no puedo enviar a mis policías para que tomen un avión, vayan a ese lugar, tomen a la persona y lo traigan de vuelta, porque eso vulneraría todos los principios de soberanía de los estados. Entonces, ahí surge la extradición. Básicamente, que es la solicitud que un estado le hace a otro para que le entregue a esa persona que está requiriendo porque cometió un delito en el país, digamos, que es de origen, en el caso Chile, pero que se encuentra, por ejemplo, en México. Entonces, Chile le pide a México que me entregue a esta persona para que yo la pueda juzgar en Chile, que es donde cometió el delito.
Obviamente tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Según lo que por entiendo yo es que el delito por el cual estás persiguiendo a esa persona también tiene que ser delito en ese país como tal, y hay ciertos temas.
Eso es lo que tú hablas, lo que se llama la doble incriminación, que tiene que ser delito en los dos países, y además generalmente se pide una pena mínima, que la regla general es que sea una pena mínima de un año, o que ese delito esté sancionado al menos con un año, ¿ya? Menos de eso.
Sí, porque si no es mucho show para poder llegar a traerlo por 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿no?
Y no solo show, el gasto es extremadamente alto.
Claro, pero que al final de cuentas, creo que es importante decirlo, ¿no? No por eso no vas a perseguir un delito. O sea, al final de cuentas, como fiscalía tienes que perseguirlo. Entonces, ahora sí, vámonos a la parte chingüengüenchona, a la parte interesante, a la parte que tiene que ver con lo que tenemos que hablar en este podcast. Porque, ¿qué pasa con cooperación internacional y extradición en delitos informáticos?
Es un tema súper complejo, bien interesante y muy desconocido. Y yo te quiero poner un ejemplo, algo te comenté la otra vez, a lo mejor puede servir para hacerlo más sencillo, porque podemos tener, claro, fraude cibernético, e irnos con organizaciones internacionales, dark web, etcétera, pero va a complicar. Pero mira, yo te pongo un ejemplo bien sencillo, te comentaba la otra vez, yo un día iba caminando por la calle con mi teléfono celular nuevo, y lamentablemente en Chile no aumentaba este tipo de delitos, antes no, casi no había, ni uno podía hablar tranquilamente por la calle por teléfono hace un par de años atrás, ahora no están así.
Me acuerdo caminar en Providencia hablando por teléfono. Mientras
tú con tu celular en la mano.
No, y una empanada de vino de la otra mano, entonces.
O un asado.
Lo que sea.
Y yo caminaba con mi teléfono, habiendo sido advertido por un amigo que a él casi se lo roban, pero con esta obsesión, ¿no es cierto?, que uno tiene que andar con el celular en la mano, miro para todos lados y no veo absolutamente a nadie. Y de repente, de la nada, aparece una moto y me arrebata el teléfono de las manos, que yo lo llevaba desbloqueado, y se va. Yo trato de alcanzarlo, obviamente una moto sin patente, todo de negro, etcétera, no lo pude encontrar. Y bueno, yo me fui muy... comprenderás, digamos, de un teléfono nuevo, una frustración y rabia, pero resulta que me empiezo a meter a mi computador para tratar de bloquearlo, ¿no es cierto?, etcétera, y de repente empiezo a ver que aparecen correos electrónicos de una famosa aplicación de comida, y empiezo a ver cargos por $300, $200, $300, y en menos de 20 minutos las personas me cargaron más de $1,000 a mi tarjeta de crédito que estaba asociada a mi teléfono en esa aplicación. Entonces, aquí viene un poco para la gente, digamos, común y corriente, cómo tratar de entender y qué tiene que ver esto con el extranjero. Resulta de que esta aplicación, y ahí yo dije, como buen usuario de cooperación internacional, ¿qué evidencia puedo obtener? Primero, cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, que estaban en el sector, yo ya las había detectado, testigos, pero luego, ay, me falta un detalle, yo estaba por Instagram en el computador avisándole a un grupo de amigos de que me habían robado el celular y de repente desde mi misma cuenta de Instagram recibo una amenaza de la persona que me había robado el teléfono, amenazándome con que iba a hacer algo si yo lo denunciaba a la policía. Entonces, frente a eso, ¿qué tiene? En primer lugar, compras en una aplicación de internet, ¿cierto? Un mensaje enviado desde Instagram. Por lo tanto, ¿qué evidencia, y aquí te pregunto, a ver si me ayudas un poco a pensar, ¿qué evidencias podría o se te ocurriría a ti pedir para tratar de determinar o saber dónde está el teléfono o quién fue, etcétera? Si te digo que hicieron compra y que me mandaron mensajes por Instagram.
Obviamente no tienes el teléfono, entonces no puedes llegar a solicitar nada, o no, no tienes nada del teléfono. Todo se encuentra en internet, en la famosa nube. Entonces tendría que decir, pues si estás hablando de la aplicación de compras, pues avisarle a la aplicación de compras, oye, tuve este problema, ayúdame para darme información de dónde se hicieron los cargos, quién utilizó mi aplicación, y luego por el otro lado, el poder llegar a contactar a Instagram, que hoy en día es una empresa de Facebook, precisamente para decirle, oye, aquí estoy, soy un afectado, dame la información, porque aparte, yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues es mi información, ¿no? Que es lo que normalmente pensamos. Entonces, ¿cuál es el problema de eso?
El problema es que no llegar y obtenerlo. O sea, de partida ahí, la información útil que pudiera ser son, por ejemplo, las IP de conexión. Porque en ese momento las personas hicieron compras en un momento y un lugar determinado con IP, que pueden ser móviles, etcétera, pero que te pueden dar cierta información y que incluso tú puedes hacer un rastreo con las IP de conexión que se van dando, que son las rutas, digamos, que vas haciendo a medida que te vas conectando. Y esa información, efectivamente, tú se la puedes pedir a los proveedores de servicios. Y en este caso sería a la aplicación de alimentos, digamos, que fue en cierta forma, o voy a usar un concepto no muy jurídicamente correcto para esto, pero que fue defraudada, ¿no es cierto? Y también a través de Instagram, porque me mandaron un mensaje desde mi propia aplicación. Entonces, aquí tú tenías que pedir esa información a los proveedores de servicio. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los proveedores de servicio?
Pues no están.
En Chile no están.
No están. En México tampoco, ¿no?
Y ahí entra entonces que la cooperación internacional.
Aunque puede llegar a ser, y aquí quiero aventarte también, como decimos en México, un torito, a lo mejor la empresa de la aplicación de comida sí tiene una representación en México o en Chile, pero sus servidores se encuentran en otro país, están compartidos con la aplicación que es utilizada en muchos países, y entonces no necesariamente están en el país de donde sucedió este tema, ¿no?
Y ahí viene un tema mucho más complejo que, bueno, en el caso de los datos, ¿dónde están los datos? Muchas veces tú puedes tener una empresa que tiene su headquarters en Estados Unidos, pero los datos están en la nube, y en esa nube un día están los datos en Singapur, otro en Vietnam, otro en China, Por lo tanto, dan vuelta a la nube y muchas veces ni siquiera las mismas empresas saben dónde están los datos. Entonces, ahí viene de nuevo el problema de la cooperación internacional, porque pasamos por un caso que es bastante sencillo para investigar por la fiscalía, ¿no es cierto? Un hecho cometido en Chile, víctima chilena, imputado chileno, perjuicio cometido en Chile, pero con la información que pudiera ser útil en el extranjero. Y ahí viene la cooperación internacional.
Pero ahí, antes de que llegues a esa parte, obviamente tu reacción, como lo acabamos de decir, sería, oye, Instagram y aplicativo de comida, dame la información. No te la van a dar porque haya sido simplemente usuario, ¿no?
No es fácil que te la den. Generalmente esa información debe ser solicitada por la policía o por la fiscalía directamente a los proveedores de servicio. Y de ahí viene de nuevo el problema, que cómo pido yo esto al extranjero. Entonces ahí en materia de evidencia digital hay algunos avances que a diferencia de otros casos no existen, que muchos proveedores de servicio entregan cierto tipo de información voluntariamente a lo que ellos denominan law enforcement, que ahí se incluye la policía, fiscalía, en general esas dos instituciones. Entonces, eventualmente, esta policía en Chile le puede pedir a través de plataformas especiales a esas aplicaciones que le entreguen la información. Ahora, ¿qué información te pueden entregar? Y aquí viene otro tema sensible que se vincula, que es la protección de datos personales, ¿no es cierto? La protección de la información que tú mantienes en tu cuenta.
O inclusive las mismas leyes locales, por ejemplo, el Electronic Communication Privacy Act de Estados Unidos, que no te deja tener acceso al contenido de conversaciones y temas así, ¿no?
Exacto. Entonces ahí, en materia de evidencia digital, surge una clasificación muy importante, que son tres elementos que incluso están contemplados en la Convención de Budapest, que son los datos de suscriptor, datos de tráfico y contenido, que es el que tú dices. Respecto de los datos de suscriptor, es toda la información que tú registras cuando abres una aplicación, pues, tu nombre, tu correo electrónico, tu dirección, la IP donde lo creaste, etcétera. Y la mayoría o una gran cantidad de proveedores de servicios le entregan esta información al personal del law enforcement, voluntariamente. Pero si pasamos a datos de tráfico, se complica un poco más. Y si son datos de contenido, que tú lo que me dices, por ejemplo, contenido son mensajes, fotografías, correos electrónicos, toda esa información no te la entregan y la única forma de solicitarla es a través de una solicitud de asistencia internacional realizada por los canales formales correspondientes. Y eso sí es mucho más lento.
Y ahí vamos a otro tema, ¿no? El tiempo que eso puede llegar a tomar simplemente en llegar. O sea, yo creo que aquí también viene esta parte, ¿no? Estamos muy acostumbrados de, oye, mándame esto, y le mandas el mail esperando que te lo mande ese día o al día siguiente, ¿no? Obviamente acá estamos regresando a lamentablemente, a esta época de las cavernas que lamentablemente conlleva a la vinculación con temas legales, y es de que tiene que pasar por tantas instancias y a veces es tan burocrático que puede llegar a tardar años inclusive en llegar la petición, ¿no?
Sí, correcto. Hay algunos países que son extremadamente formales y que todo tiene que ser por papel, pero al menos nosotros hemos ido promoviendo la transmisión electrónica de estas solicitudes. Y ya tenemos convenios con varios países donde nosotros ya no tenemos que esperar meses para que llegue la carta o por la encomienda, ¿no es cierto?, como en la película, sino que llega directamente a través de un correo electrónico encriptado, con firma digital, etcétera. Y eso nosotros lo estamos promoviendo y ha servido mucho. Ahora, ¿cuánto demora en tramitarse? También es otro tema porque luego se tiene que ingresar a analizar por fiscales, eventualmente pedir autorizaciones judiciales a los jueces del otro estado, etcétera, y que también puede demorar bastante. Pero al menos ha habido un mínimo avance en algunos países con que aceptan esta tramitación electrónica.
Creo que es muy, muy interesante porque entonces estamos compartiendo, ¿no?, lo difícil y que muchas veces no tenemos ni siquiera pues un entendimiento de cuántos países podrían llegar a estar involucrados. En tu ejemplo, podríamos llegar a estar hablando 4 o 5, ¿no?
Es enorme y es una tremenda dificultad. Piensa, Andrés, que cuando, no sé, por ejemplo, a ver, tú eres una policía y estás investigando a alguien que está en un foro, pero resulta que ese alguien está conectado por un VPN, que ese VPN te lleva al servidor de otro país y resulta que la persona está en otro estado y tú estás acá. O sea, en este momento, piensa lo que está pasando ahora. tú estás en México, yo estoy en Chile, estamos usando una plataforma Zoom, ¿no es cierto? Y estamos intercambiando esta información que tú estás grabando, que eventualmente va a ser contenido. ¿Qué pasa si el día de mañana tú quieres pedirla para una investigación penal?
Claro, inclusive, Zoom puede llegar a ser una empresa que a lo mejor, digo, yo ahorita no me acuerdo exactamente dónde está Zoom, pero creo que es Estados Unidos, pero puede llegar a ser que los servidores de Zoom ni siquiera estén en Estados Unidos.
Probablemente no. Entonces vas a tener, estamos ahora en este mismo momento, estamos en Chile, México, Estados Unidos y probablemente otro país, solo por esta simple conversación que estamos teniendo. Entonces, ahí te das cuenta el nivel de complejidad que lleva el tema internacional en las investigaciones de ciberdelito. Y esto principalmente porque tú tienes que seguir respetando la soberanía de los estados, y ese es el principal escollo o dificultad, porque claramente cada estado quiere respetar su soberanía y no llegar y obtener la información directamente sin avisarles. Y eso es uno de los principales problemas.
Y que puede llegar a afectar el debido proceso, y ya estamos hablando de otros temas, ¿no? Como tú bien sabes, yo me he especializado durante varios años en el acceso transfronterizo de datos, principalmente como una herramienta para presentar pruebas. Y obviamente tú lo estás viendo desde la perspectiva de la autoridad, pero que también eso se empieza a complicar cuando lo ves desde el punto de vista, pues, del lado privado. Porque inclusive la misma organización puede llegar a estar conflictuando entre dónde tiene su información, qué proveedor es el que la tiene almacenada, y que se vuelve un tema que al final del día, como tú bien lo comentaste, se habla acerca de jurisdicciones y que nos genera un gran tema de que, por lo menos para mí como técnico, todo está al alcance de un clic. Para ti como abogado, tienes que validar exactamente ese clic a dónde te llevó.
Sí, yo creo que es un tremendo ejemplo que acabas de dar. Y ese es uno de los tremendos desafíos, ¿eh?, en materia de investigación de ciberdelitos, la oportunidad y la volatilidad de los datos versus el sistema lento, pero además que también tiene una justificación, porque tú estás atravesando fronteras y estás atravesando soberanías de otros estados. Entonces tampoco es tan sencillo. No sé si me explico.
Claro, ahora, no todo es negro. O sea, obviamente ya hablaste de la dificultad, pero yo creo que también debes de tener casos de éxito. Y que al final de cuentas, esa es la parte interesante de todo esto. Obviamente yo creo que nos escuchan varios fiscales, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles algunos tips de cómo sí?
Sí, por supuesto. Obviamente no todo es negro, si la cooperación funciona, y funciona bastante bien. Y de hecho, por ejemplo, en materia de la Convención de Budapest, hay una red que se llama 24-7. Y esta red es muy útil, nosotros la usamos bastante. La red 24-7 consiste, como su nombre lo indica, una red que funciona 24-7. En todos los países que son miembros del Convenio de Budapest. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy investigando un delito y necesito de forma urgente derivar una solicitud o hacer alguna consulta a otro estado un día sábado a las 11 de la noche o 10 de la noche? A través de esta red, tú puedes enviar esa consulta o solicitud y eventualmente tener una respuesta en tiempo, no te voy a decir inmediato, pero sí en un tiempo muy, muy breve. Y dependiendo del país, incluso, por ejemplo, en nuestro caso, a veces por estas solicitudes, por 24-7, nosotros hemos dado datos de suscriptor de determinada información que le sirven a una investigación en un país en Europa, y se lo hemos entregado en 2 días. Entonces, hay herramientas que permiten también agilizar estos temas, y el hecho de que la cooperación internacional también es importante en las relaciones que hayan entre los distintos países. Entonces, obviamente, es sumamente importante mantener un contacto estrecho con los países con los cuales habitualmente trabajamos, de manera de poder agilizar rápidamente esto. Otro tema también importante, a lo mejor para los fiscales, o esto ya directamente para los fiscales más que para la gente, es filtrar bien qué información voy a necesitar. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación, realmente necesito contenido y tener que enviar un MLA o este requerimiento de asistencia internacional y esperar bastante tiempo, o a lo mejor me sirve los datos de suscriptor y tráfico y con eso voy a obtener información relevante y a lo mejor eso lo puedo obtener en una semana, 2 semanas o 3 semanas.
Porque si estoy pidiendo de más, va a tardar más.
Exacto. Y eso pasa mucho con los abogados. Siempre piden un poquito más, ¿no es cierto? Por si pasa, digamos. Pero a veces también en estos casos es importante pedir lo justo para enfocarnos y obtenerlo lo más rápido posible.
Súper bien. Creo que son algunas recomendaciones muy buenas para los que nos están escuchando. Y bueno, tú bien sabes que el tiempo muchas veces nos castiga. en estos podcasts. Antes de despedirte, ¿algo más que nos quieras llegar a comentar o compartir con los que nos están escuchando?
Bueno, en general yo creo que la evidencia digital es un tema muy importante y que también requiere conocimiento de todos los usuarios, conocimiento también de la gente, que también entienda la importancia, digamos, de la evidencia digital y de cómo nos afecta día a día este cruce transfronterizo, ¿no es cierto?, de datos que tú bien hablabas y que forma parte de nuestro día y que muchas veces nosotros no estamos conscientes de ello. Entonces, básicamente animar sobre todo a los usuarios del sistema, a los fiscales, a las policías, a mantener perfeccionándose en estas áreas, conocer más de la cooperación internacional, generar redes de manera de poder actuar de manera más oportuna frente a estos delitos, y que se puede, ¿ah? O sea, se puede obtener información en tiempo oportuno y se puede seguir trabajando en esto para ganarle a la ciberdelincuencia.
Yo creo que no hay un delito que no utilice tecnología hoy en día, y que estamos hablando de un teléfono celular que tiene una aplicación, que tiene alguna mensajería, que puede llegar a ser de alto valor dentro de una investigación. Y como bien lo decías, creo que el tema todo se centra en la parte de poder llegar a identificar claramente qué pedir, cómo pedirlo y saber cuáles son las reglas. Porque si sigue las reglas, te lo van a entregar.
Exacto.
Pues, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Crimen Digital. Si alguien quisiera llegar a ponerse en contacto contigo, ¿tienes algún medio de comunicación o quieres que nos escriban aquí a Crimen Digital y te los mandemos?
Bueno, me pueden dejar el LinkedIn con mi nombre completo, Daniel Soto Betancourt. Ahí es fácil, pueden ver mi perfil y también generalmente estoy revisando esa aplicación, o de lo contrario, a través tuyo también, bienvenido. Así que con mucho gusto también poder recibir cualquier tipo de consultas.
Pues de nuevo, agradecerte tu tiempo, tu explicación tan clara. Creo que se agradece cuando un abogado habla con estos términos tan sencillos. Y también yo creo que lo que se alcanzó a ver, creo que tenemos que trabajar en conjunto, abogados e ingenieros, para poder llegar a hacer este tema de la evidencia digital un tema que nos ayude a todos.
O sea, de todas maneras, y perdone, con esto ya termino, o sea, eso es fundamental, Andrés. O sea, los abogados no somos expertos en temas digitales, por lo tanto, trabajar con personas técnicos, con informáticos, es fundamental para poder tratar de entender y lograr mejores resultados.
Pues de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ti, Andrés. Un gusto.
Y pues con esto damos por terminado este podcast. Qué interesante. Y yo espero que puedan llegar a reflexionar un poco. Mientras estaban escuchando este podcast, ¿cuántos países estuvieron tocando con su información, con un clic, con lo que estaban haciendo? Muchas gracias a Dixo por editar y hostear este podcast. Gracias a Vero por la producción y edición. No me queda más que agradecer de nuevo a quienes nos están escuchando. Mándenos sus mensajes a cualquiera de nuestras redes sociales. Esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.